deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro. Hasta las 3 y media en punto vamos a estar acompañándote a través de toda la red de emisoras en COPE, tanto en Onda Media 882 como en el 104.5, así como en COPE más Valladolid 101.2, donde también estaremos de forma ampliada hasta las 4 en punto de la tarde. Otra opción para seguirnos, la de la web cope.es/Valladolid o la de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es un frío día de martes, 13 de febrero. Mañana será San Valentín, mañana será miércoles de ceniza, acaban los carnavales, empieza la época de Cuaresma, con lo cual empieza otra época del año. Vamos a ver si también es otra época del año la que empieza para el deporte vallisoletano. Miriam Alonso es quien está en el control en esta jornada de martes, que se presenta con los siguientes titulares. El Carramimbre Ciudad de Valladolid, que decía no tener fondos para hacer ninguna contratación, ha llegado a un acuerdo con Lamon Barnes, el que fuera en su día pívot del Ciudad de Valladolid de baloncesto, del Club Valladolid de baloncesto, y que militaba hasta ayer prácticamente en el Chocolate Estrapa de Palencia, club que también milita en la LEP Oro. Recuerda que Lamon Barnes es un jugador que ya estuvo, como decíamos, militando en Valladolid y que dejó muy buenos recuerdos, pero que no terminó de cuajar en el equipo palentino. Esta misma tarde, Lamon Barnes va a entrenarse ya con el equipo de Paco García y será presentado, aprovechando la previa del entrenador de cara al próximo partido de Liga, el próximo viernes a las 10:15 de la mañana. Continúan las dudas de Luis César San Pedro sobre cómo tapar la baja de David después de la lesión muscular que ayer se confirmó le iba a tener entre 4 y 5 meses apartado de los terrenos de juego. Unas alternativas que esta mañana ha estado probando de forma esporádica. Parece que lo más lógico es que sean Kiko Olivas y Calero quienes formen en el centro de la defensa, aunque esta mañana tanto Moyano como el propio Anuar, además de Borja, han estado probando en esa demarcación. También Luismi ha estado trabajando en esa zona para intentar, por lo menos, coger los mecanismos de cara a una posible y eventual presencia en el centro de la defensa. Ha hablado Borja, ha lamentado la baja de David, dice que no es agradable que el equipo le eche de menos cuando está ausente y que el equipo está en el buen camino. Además, previa del Atlético Valladolid Recoletas de cara al partido de mañana contra el Granollers en el pabellón polideportivo Huerta del Rey. Segundo confrontamiento consecutivo del equipo de Pisonero en casa, perdió ante La Rioja y mañana viene otro de los cocos de la liga, con incluso internacionales en sus filas que han sido medalla de oro en el europeo celebrado recientemente en Croacia. El partido, como decimos, será mañana. Se espera público, como público se espera también en la promoción que el Real Valladolid ha llevado a cabo para conmemorar San Valentín. El próximo viernes todos los abonados podrán retirar una invitación gratuita para invitar a su pareja o a los que digan que es su pareja al partido del próximo viernes. También todos los abonados tendrán la opción de retirar entradas a 5 euros en la misma zona de su carnet hasta completar aforo. También se pondrá en funcionamiento la grada single, la grada este, con entradas a 5 euros para los no abonados. Llegamos a las 3:30 de la tarde. A partir de este instante, en la Onda Media y en COPE FM, toma el relevo Ángel Expósito. Y la tarde, hasta las 7, a partir de este momento, en el 101.2, web y aplicaciones móviles, te acompañamos de forma ampliada, escuchando a los protagonistas, entre ellos a Miguel Ángel Torres, que ya anda por ahí. Hablaremos de rugby en COPE Más, en el 101.2. Una pausa y volvemos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, llega el líder el próximo viernes a Zorrilla. Después recuerda que habrá 9 días de diferencia entre el partido ante el Huesca y el siguiente, que el Real Valladolid tendrá que jugar a domicilio. Pero esos 3 puntos que se juegan el viernes se han convertido en prácticamente imprescindibles. El Huesca llega con importantes bajas, bajas de consideración, porque es un equipo que no en vano no goza de una plantilla demasiado profunda, con lo cual está empezando a hacer mella en él las sanciones y las lesiones. Por ejemplo, el Valladolid tiene la baja de David confirmada, mientras que el Huesca tiene lesionado a Aguilera y lesionados a Vadillo, a Capo, a Kilian y al Cucho, lo cual no es poco. Tener al segundo máximo goleador de la categoría después de Jaime Mata ausente en el estadio José Zorrilla. Los dos centrales van a ser, si nada cambia, Calero y Kiko Olivas. Aunque esta mañana, jugando por primera vez desde hace mucho tiempo a campo completo en el entrenamiento, Luis César ha probado absolutamente de todo. Siempre Calero y Kiko Olivas estaban en un once diferente y acompañándole han llegado a estar Borja, Moyano, Anuar y Luismi. Ha estado rotando en esa posición hasta 4 jugadores no habituales como defensas centrales para intentar buscar por lo menos alternativas, toda vez que parece que Kiko Olivas y que Calero van a ser los que definitivamente ocupen esa posición. Uno de los que pueden estar perfectamente en el 11, seguro que van a estar, y que posiblemente en alguna ocasión tenga que jugar como central, va a ser Borja, un Borja que pasaba luego por zona mixta y que lamentaba la baja de David.
Bueno, yo me imagino que el míster y la Secretaría Técnica ya tenía previsto que pueda haber un percance, ¿no? Ha pasado ya en la primera semana y pues es mala pata, porque al final habrá que, si pasa otra cosa, habrá que recomponer con jugadores que no son específicos de ahí, pero Luis me juega de central, yo juego de central, Javi puede jugar de central, pues para eso están las plantillas con un poquito de fondo de armario, para que esas cosas pues se puedan solucionar. Y claro que es una baja muy importante, es un jugador que ha jugado, creo que se ha perdido 2 partidos, ha jugado todo lo demás, con lo cual es un jugador en el que el míster confiaba mucho y jugaba casi siempre.
Un Borja que está dispuesto a jugar donde le pongan, le da igual, dice que mientras sea por el bien del equipo y para ayudar a la estrategia del entrenador, que él se adaptará a cualquier puesto.
Yo donde me pongan, si es para jugar, si es porque el míster cree que es lo mejor para el equipo, pues donde me manden. Hace 2 o 3 años que no juego ahí, pero bueno, a lo largo de mi carrera me ha tocado por sorpresa jugar de vez en cuando y aunque no es mi puesto, pues es un sitio en el que he jugado durante muchos años.
Bueno, el tema es que Borja el otro día tuvo que ver al equipo por televisión e hizo este resumen, un resumen en el cual intentó evitar pisar algún charco porque me da la sensación de que vio al equipo peor de lo que dice que le vio.
Bueno, pues me imagino que no lleva mucho a equivocarse, ¿no? Tuvimos una primera parte bastante mala, en la que no conseguíamos salir, en la que ellos muchas veces sin hacer ocasiones claras, pero estaban siempre al borde del área o llegaban con peligro, y en la segunda, el primer minuto, ya tiramos veces a puerta desde dentro del área, ¿no? Algo cambió. algo cambió. Mucha gente dice que es actitud, pero bueno, no salimos con ganas de perder o con ganas de hacerlo mal. Pues a lo mejor cambiaron dos ideas o la gente se lo creyó y vio que podía hacerlo y el equipo cambió radicalmente, ¿no? Yo creo que lo único que nos hicieron en la segunda parte fueron alguna contra cuando ya estábamos un poco a la desesperada y el equipo reaccionó muy bien.
Le hemos preguntado a Borja si con el rendimiento que está dando ahora mismo el Real Valladolid vale para meterse en playoff, vale para estar en el objetivo en el que se quiere estar. Borja ha sido quizá el más optimista de todos los que estábamos en la sala de prensa en ese momento.
Ahora mismo llevamos los mismos puntos que a estas alturas en la primera vuelta, creo, y estábamos segundos. Con lo cual, la racha del equipo desde el día que tocamos fondo en Albacete, creo que fue. Hicimos 20 minutos muy malos en Pamplona. El resto, bueno, y ahora esta primera parte en Granada. El resto del equipo ha sacado muchos puntos, ha sido sólido, nos han hecho muy pocos goles y hemos, lo más importante, hemos sacado muchos puntos. Yo creo que tenemos un equipo con mucha calidad arriba y apretando un poquito más, poniendo las pilas un poco todos en defensa, pues podemos hacer lo que todo el mundo estamos deseando desde hace tiempo. Conseguir.
También ha definido cuál es el estado del vestuario, toda vez que, una vez más, cuando se podía dar el paso definitivo, el equipo tropezó.
Sí, lo que hay muchas ganas de repetir esa segunda parte con más acierto y poder ganar otra vez en casa, porque estamos muy fuertes, poder sacar los tres puntos, poder volver a ganar, ¿no? Que no se nos olvide durante tantas jornadas como pasó en la primera vuelta. Y la gente, bueno, hoy con frío seguíamos sonriendo. No sé, habéis estado allá afuera y habéis visto lo que había. Así que, bueno, la gente está con ganas y la gente está con concienciada de que viene el líder, que es el líder por algo y que ya no ganó allí en la primera vuelta y queremos que cambie eso.
También hemos preguntado si el esquema que dispone Luis César San Pedro en el campo hace que los jugadores que ocupan la posición de medio centro jueguen siempre al borde del límite del reglamento. Y es que, de hecho, Borja ha cumplido dos ciclos de sanción, 10 cartulinas amarillas, y Luismi también ha cumplido ciclo, más luego varios partidos de sanción por irse de la lengua en algún que otro partido. ¿No le da mayor importancia a Borja a ese parámetro?
Hombre, al final somos jugadores también de unas determinadas características y no sé estadísticamente quiénes son los que más tarjetas le sacan. Yo me imagino que sean todos los ahora mediocentros. Bueno, pues metemos el pie y a veces llegamos tarde. No, pues es algo que toca los mediocentros, ¿no? Cortar muchas veces las contras. Y muchas veces cuando son peligrosas, pues acarrea tarjeta, no solo son por faltas agresivas o faltas desproporcionadas, yo creo que muchas veces es por estratégica, ¿no? Es la posición de medio centro es tiene eso, hay que hacer faltas y llevarte unas cuantas sanciones a lo largo del año.
Pues vamos a hablar del partido del viernes. Llega el líder, llega el Huesca, lo gana todo, con mayor o menor dificultad, pero termina ganando de forma consecutiva, creo que ya los últimos 5 partidos, por 1-0. ¿Cómo se afronta ese encuentro?
Pues saliendo con esa idea, la tuya, ¿no? Desde el principio. Y no esperar a ver qué pasa, que no dejar pasar los minutos, sino desde el principio intentar imponerte y si hay un revés, pues poder solucionarlo rápido, poder recomponerte rápido y no agachar la cabeza y no estar pensando en que ya vamos a perder, que ya estamos en casa y la gente se va a enfadar. No, lo que hay que salir es desde que saquemos de centro, saquen ellos, metidos totalmente y con una predisposición a hacer las cosas bien.
Y por último le hemos pedido a Borja que defina el estilo de ambos equipos, tanto del Huesca como ahora mismo el nuevo estilo del Valladolid.
Yo creo lo mejor que tiene es que tiene muy claro a lo que juega. Y bueno, aparte pues están en una inercia muy, muy buena, muy positiva, que eso no se lo regala a nadie. Eso es porque han hecho las cosas muy bien y eso es el fruto del trabajo, de saber a lo que juegas, de creer en lo que haces. Y luego, bueno, tiene jugadores con mucha calidad, con mucho gol y con sus tareas muy bien delimitadas y muy bien aprendidas. Pero sí que hemos cambiado, ha sido un salto grande. Yo creo que hemos pasado de repente de jugar de una manera a jugar a otra, saliéndonos muy bien los resultados. Nos hemos adaptado rápido. Claro que tenemos aún dudas en alguna jugada, hemos tenido algún fallo, pero el equipo se ha adaptado muy rápido, ha sacado muchos puntos y para eso fue el cambio un poquito no de sistema, pero sí de toma de decisiones, ¿no? O de ubicación en algunas jugadas.
Bueno, pues para ese partido, ya lo sabes, el Valladolid ha puesto en marcha la campaña En tu casa o en Zorrilla. El viernes a las 9 se juega el partido y todos los abonados tienen derecho a retirar una invitación para su pareja y además podrán adquirir entradas a 5 euros de la misma zona de su carnet hasta completar aforo. Es la única ventaja que da el hecho de ser abonado, que puedes llevar a la gente a tu zona de carnet, porque si no eres abonado también puedes retirar a 5 euros entradas, aunque en este caso en la grada single o grada este. Grada single es una denominación puntual para este evento, porque no creo que te impidan ir en pareja, aunque no seas abonado, también con entradas a 5 euros. En la tienda Hummel del Real Valladolid y en las tiendas Justo Muñoz de la calle Mantería y del Centro Comercial Río Shopping podrás acceder a esta promoción. Además, esta mañana se ha presentado, el jueves hablaremos más ampliamente con Juan García Tejedor, la 21ª carrera popular Don Bosco, que va a tener lugar el 18 de febrero. Es una de las carreras más tradicionales de la ciudad de Valladolid. Además, es una carrera rara, muy rara, porque es gratis. Algo que no se suele dar ya en las carreras populares de Valladolid. Sale y llega al centro de juventud Aliste, en el barrio de los Pajarillos, y primero habrá carreras para los peques y luego se llevará a cabo la carrera para los senior. Y como te decíamos, Lamont Barnes vuelve a la que fue su casa. El viernes será presentado el nuevo pívot del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto, que ha estado en las últimas temporadas en el Chocolate Strapa Palencia, club del que se desvinculó hace apenas unas horas. Son las 3:42. Hacemos un alto. Ya está por aquí Miguel Ángel Torres con su amplio guión para hablarnos del rugby del fin de semana.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Viernes 16 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Las 3:43, hablamos de rugby aquí en la cadena COPE de la provincia de Valladolid. Hablamos con Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Muchísimas cosas de las que hablar de este fin de semana. No sé si empezar por la famosa foto del capitán de Francia posando junto a una gigantesca cuchara de madera.
Esa es buena, ¿eh?
La cual ya le otorgan. No, hombre, no. Italia no la pierde. Italia no va a perder ese título.
Sí.
Se va a quedar con él, yo creo que de forma perenne.
Yo vi una Italia horrible el otro día en Dublín. Gianni Sergio Parisse, que es un emblema, el número 8 de los italianos, que juega en el rugby francés desde hace muchos años, es una estrella mundial. Ya no gana metros, pero es que su equipo tampoco. El único que le vi con un poquito de ganas es el zaguero, un tal Minozzi, que lo ha estado haciendo muy bien los dos últimos encuentros, pero Italia apunta a madera, pero vamos, a madera de roble o de lo que quieras.
¿Y apunta por último año a madera?
Uf, hay una gran polémica respecto a esto y es que mucha gente dice que el Seis Naciones debería haber descensos. Sabes que el Seis Naciones es un torneo absolutamente privado,
cerrado, sí.
en el que premia el marketing, es decir, el mercado italiano es un mercado muy potente, la gente se gasta dinero comprando camisetas, por ejemplo, y claro, los georgianos, que son los que deberían ocupar por entidad en el ranking mundial ese puesto, pues no tienen ni dinero, ni el presupuesto, ni la entidad del país. Ojo con Alemania, Juan Carlos, que la Federación Internacional Mundial, a pesar de que Alemania...
Pero se le ha metido 85 Rumanía.
Sí, pero Alemania tiene mucho dinero, Juan Carlos, y en unos años la IRB está como loca de que Alemania ocupe ese puesto que queremos para nosotros los españoles, es decir, un puesto intermedio entre el Seis Naciones A y el Seis Naciones B. Es decir, Italia, evidentemente, por ranking debería estar en un Seis Naciones B, por entidad de país no, Georgia andan como locos, y el otro día en los periódicos en Irlanda pues lo ponía, que ellos están haciendo el trabajo, los georgianos.
Porque un ocho naciones no, ¿no?
No, este es un torneo que ya más de seis naciones no debe ser. Y los únicos que tendrían entidad sería Georgia probablemente. Pero vamos, creo que durante los próximos años va a seguir la cosa como está.
Bueno, ahora hablamos del seis naciones, hablamos de tu experiencia en Irlanda, hablamos de cómo te ha ido viendo ese partido entre Irlanda e Italia, donde imagino que el ambiente superó con mucho el espectáculo que se vio sobre el campo.
Y mira que hubo espectáculo, ¿eh? Que desde luego ensayos hubo unos cuantos.
Pero hay que hablar de la mejor noticia de la semana, que es la victoria de España en Rusia. Yo era de los pesimistas. Yo creía que el periplo de España se podía limitar a la repesca. Pero ahora resulta que tenemos la repesca cerca, pero la clasificación directa a un partido.
Es que es un partido absolutamente histórico. Solamente habíamos ganado una vez en Rusia. Se ha conseguido igualar esa proeza. Y claro, ha sido tan importante. Yo dije que era el partido clave era ese, el de Rusia, porque ganando el de Rusia, ahora lo que tenemos que hacer el resto de los aficionados al rugby españoles es llenar el central para que el domingo a las 12:45 presente un estado inmejorable, sea una caldera para luchar contra los rumanos. Pero ¿qué ocurre? Que los rumanos son muy buenos. Es, creo que no equivocarme, que es el único equipo que se ha clasificado siempre por sus méritos propios para el Mundial, siempre ha tenido que clasificarse. Y desde luego los rumanos tienen una entidad, tienen peso específico, tienen competición, tienen dinero, y desde luego va a ser un partido muy difícil. Pero ¿quién te dice que no ganemos? Hace poco, hace dos temporadas en Madrid, yo estuve viendo ese partido y perdimos por poquito por nuestros errores. Si ganáramos este partido, estaríamos a puntito de lograr la segunda clasificación de la historia para un Mundial, para el rugby español, y sería fantástico.
Ventajas que puede tener España, que España no tiene nada que perder. Los que tienen mucho que perder son los rumanos, ¿no?
Absolutamente. Hay unas declaraciones del presidente de su federación, de Alin Petrarche, que bueno, algún comentarista de Twitter, amigo, ha dicho que es un poco bocazas, es un poco bocachanclas, pero bueno, es lo que tienen algunos presidentes de federaciones, en los que ha dicho que ellos tienen su camino.
Algunos presidentes de federaciones.
Sí, algunos presidentes de federaciones lo suelen ser. Dice, tenemos nuestro camino, España no nos asusta, y ya pensamos en el partido inaugural del Mundial frente a Japón. Es decir, ellos dan por hecho que España, bueno, va a ganar un partido interesante en Rusia, pero que nos van a ganar. El trabajo lo han hecho, han ganado el otro día a esta Alemania que te digo, que tiene mucho dinero, 85-6, son un equipazo. Y hoy había también algún comentario así en foros, gente simpática, diciendo que podríamos recurrir a la táctica que hizo la Sudáfrica en el Mundial de 95, que es invitarles a una comida, que esa comida no esté en muy buen estado y que no vayan en las mejores condiciones. Por supuesto, esto es una broma. Los rumanos son muy, muy duros, con una delantera muy poderosa, sobre todo trabajan muy bien la mol. El mol después de una touch, vamos a jugar a touch mol, y luego sobre todo que tiene experiencia mundialista, va a ser muy muy difícil, pero no es imposible, Juan Carlos. Es un partido, para nosotros es una final, estamos a tres puntos de distancia ahora mismo con ellos, e insisto, todos tenemos que ir a Madrid para ver ese partido.
Además, daría igual el resultado, una victoria nos valdría porque ni bonus defensivo ni gaita, bueno, sí,
hombre,
bonus
sí.
Defensivo y ofensivo sí que nos harían.
Evidentemente, si conseguimos con bonus, miel sobre hojuelas.
No,
sería
ellos.
Importante que ellos no consiguieran el bonus, que ganáramos y ganáramos de más de seis. Eso sería ya excepcional. Pero vamos, ganando tenemos unas grandísimas probabilidades de estar en ese Mundial que hace tan solo un mes pues nos parecía muy muy complicado por la vía directa.
Sí, porque si España gana son 21 puntos,
eso
si
es.
Rumanía consiguiera el bonus ofensivo serían 21.
Y estaríamos pendientes de golaverajes, de
enfrentamientos directos como nos fue en Rumanía, nos dieron bien.
En Rumanía perdimos, evidentemente, eso es. Bueno, ellos también... El problema de los rumanos es que lo ha dicho el presidente de su federación, es que ellos perdieron contra Alemania el año pasado cuando nadie lo esperaba. Ellos ese partido lo daban por ganado, si lo hubieran ganado ahora mismo ya estarían en el Mundial y el partido de España les importaría un bledo. Y esta no es la situación. Ellos ya están en tres cantos, están ahí alojados, se están preparando. Y bueno, insisto, esta es la gran final del rugby español de los últimos 25 años.
¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se presenta la entrada en la central el próximo sábado?
Pues creo que muy bien. Ha habido una venta de entradas anticipadas, se han vendido bastantes y la gente del rugby suele hacerlo todo a última hora, pero van a ir. El partido contra Rumanía del año de hace dos años estuvo con una gran entrada, fue buenísima. Yo estoy seguro que va a ser una de las mejores entradas que hemos visto históricamente en el central, porque es que el partido lo merece. A ver si hace un poquito de buen tiempo, que Madrid suele hacer siempre un poquito mejor que aquí. No tenemos nieve ni cosas de estas que sean un mejor tiempo o mejor climatología para los rumanos. Pero vamos, todo apunta que va a ser una fiesta.
¿Hablamos del árbitro irlandés o no?
Si quieres, ¿por qué no vamos a poder hablar?
No, yo lo digo porque como en rugby sois tan pragmáticos con el arbitraje...
No, te voy a ser tan pragmático para decir que los
vaya
árbitros...
Vaya atraco a los rusos.
Los árbitros se equivocan, Juan Carlos. Y hay que decirlo.
Vaya atraco.
Los últimos minutos Rusia estuvo como loca, puso la carne sobre el asador, intentó meternos un ensayo y lo consiguió.
Vaya atraco.
Por unos centímetros, o por más de unos centímetros,
ni,
el ensayo...
Ni bar ni voy. Vaya atraco a los pobres rusos.
Los rusos posaron la pelota sobre la línea de ensayo. La línea de ensayo es ensayo. Y hay unos memes muy divertidos por ahí que circulan con una línea que no es recta, sino que hace una...
A los rusos les encanta el meme.
Sí, a los rusos les encanta. Pues se han portado bastante bien los rusos, diciendo que bueno, que ellos habían jugado mal, que enhorabuena para España. Se lo han tomado probablemente mejor que si nos lo hubieran hecho a nosotros, que no nos hubiera hecho ninguna gracia. Uh-huh. Fíjate, árbitros buenos, árbitro de Irlanda, el señor Wayne Selford se ha equivocado. He dicho Wayne Selford y me suena que me he equivocado el nombre.
Tú sabrás cómo le quieres llamar.
Sí,
yo no tengo el gusto.
Aquí. Es que no quiero equivocarme. A ver dónde. Bueno, ahora te diré el nombre. Espera. Wayne Sheridan. Ya decía yo. Sheridan. Wayne Selford era un jugador neozelandés. Por eso me vino a el señor Sheridan. El hombre se ha equivocado. Y bueno.
Porque aquí instant reply no hay, ¿no? Todavía.
Pues no me he dado cuenta verlo porque como he venido de Irlanda, he visto solo la primera parte. Me queda ver la segunda parte y ya no sé si en ese momento lo tenían o no. Pero vamos, te lo diremos inmediatamente. Sí. Desde luego ha sido un error. Ha sido un error y es lo que tienen. Los árbitros también se equivocan. Pero lo que hay que hacer es tomar de buen humor y punto. Y los rusos se lo han tomado muy bien, ¿eh?
Oye, una baja definitiva. Jonathan García, que no va a poder estar en el partido contra Rumanía. Aníbal, que es duda.
Aníbal tiene un dedo roto y quiere jugar. Para que veas, es que Aníbal es un tipo muy duro.
Y luego, Anaya Nava, Belí, Ruet, que también están tocados. La de Ruet también preocupa.
Pero van a jugar. Ruet es la estrella española y lo peor es lo de Jonathan García, que tiene entre 6 y 8 meses de lesión. Se ha hecho cisco la rodilla y una pena. Así que todo nuestro ánimo para el bravo jugador, para el pilier. Y que tire para adelante porque ha sido una lesión grave.
La ERC no obliga a que tengan instant replay. Nos lo ha dicho nuestro asesor Santi Toca, que no falla nunca.
Es que pueden tenerlo, lo puedes tener de oficio, pero no es obligatorio. En este caso no lo tenían, pues mira, hemos sido favorecidos.
Porque si lo llega a ver, nos colocan el ensayo como está mandado, ¿eh?
Pues fíjate, otra cosa curiosa. En el partido del otro día que yo he presenciado en directo, en el Irlanda-Italia... Sergio Parise da un pase adelantado, en mi opinión, lo vi sobre el campo claramente, lo repiten una, dos, tres veces, yo veo pase adelantado y van los árbitros, el juez de los jueces de arbitraje sobre la televisión y dieron ensayo. O sea, yo hay veces que ya no entiendo las cosas, Juan Carlos.
Bueno, ¿cómo es el ambiente en Dublín antes de un partido teóricamente intrascendente como es un Irlanda-Italia?
Bueno, pues un ambientazo. Me gustó más el ambiente de Edimburgo en cuanto a la alegría, el jolgorio de las calles, el paseillo que se hace antes del estadio en Edimburgo, creo que es incomparable. El estadio me ha gustado muchísimo más el de Irlanda. El Aviva Stadium es espectacular. 51.800 espectadores, todo lleno. Los famosos tres himnos que te conté, el de Italia y los dos irlandeses. Me gustó que sí que se respeta el lanzamiento a palos, cosa que ya debe ser de los últimos sitios del rugby profesional. Hay un cierto murmullo, un murmullo, pero cuando el jugador ya se cuadra e inicia los pasos, se callan todos, se tira a palos, nadie silba, ni al propio, ni al extraño, ni al local, ni al ajeno. O sea que muy bien, es un ambientazo y recomiendo a todo el mundo que vaya, y sobre todo si van con niños, es más recomendable, porque en Edimburgo no te dejan entrar con los menores de edad en los pubs, y sin embargo, en Dublín sí, que es un ambiente mucho más familiar, y si llevas un chaval de 14, 15 años, tú te puedes tomar una pinta, y él puede tomarse una Coca-Cola, pero todos dentro del pub.
Bueno, eso es, está bien, ganó Inglaterra a Gales, le costó a Inglaterra ganarle a Gales, que consiguió bonus defensivo. ¿Y Francia? ¿Qué pasa con Francia?
Pues Francia está absolutamente desestructurada, han tenido un cambio drástico, han cambiado de entrenador hace bien poco, ahora está Jacques Brunel, ha cambiado a muchos jugadores, y fíjate cómo les ha ido de mal, que después del tercer tiempo han debido tener trifulca entre ellos. Se comentó que habían retenido en el aeropuerto a 6 jugadores franceses, porque parece ser que estaban implicados en una pelea posterior al tercer tiempo. Y luego incluso hay comentarios que no es una pelea, sino que son cosas más graves, cosas de índole de agresión sexual y, bueno, cosas de estas que no me gusta hablar en absoluto. De momento les han tomado declaración, ya han vuelto, ya están en París. Esto ha hecho que la lista que se tenía que dar el lunes para el próximo partido no se dé hasta hoy, probablemente hoy por la tarde la den. Si no la han dado ya, según venía por aquí por el coche, Francia está en franca decadencia. Es la segunda peor racha de su historia en el Seis Naciones. Llevan 8 partidos seguidos perdidos. Y creo que desde 1969 nos encuentra en esta tesitura, con lo que es el rugby para un francés, Juan Carlos.
Ya. La semana que viene, la próxima jornada, 22-23 de febrero, el Escocia-Inglaterra, por encima de todo, ¿no?
Escocia-Inglaterra, la Calcuta Cup. En Escocia, yo creo que mis queridos escoceses lo van a tener muy complicado. Inglaterra defiende como Los Ángeles. Pero bueno, el año pasado les metieron una auténtica paliza los ingleses en Twickenham, los escoceses que placan muy poquito. Si se aplicaran un poquito más en defensa, sería algo interesante. Yo doy por la victoria para los del 15 de la Rosa.
Irlanda-Gales, partido igualado, a priori, aunque Irlanda es líder junto a Inglaterra, tan solo Irlanda es ahora mismo líder por diferencia de averaje. Y la cuchara de madera en juego entre Francia e Italia en Marsella.
En Marsella, se va a jugar en Marsella.
¿Por qué sacan de París?
Bueno, pues fíjate que está a medio camino. Es decir, irán muchísimos italianos, que les pilla muy cerca, Marsella. De París a Marsella hay una tirada, pero bueno, tienen una buena comunicación a través del tren de alta velocidad, del TGV. Y Marsella es un sitio donde sabes que la gente aprieta mucho. Entonces, tienen mucha tradición de rugby también en esa zona. Toulon no pilla nada lejos. Yo doy por hecho que va a ganar Francia.
Pero el velódromo no tiene más allá de 50.000.
Bueno, 50.000 espectadores ya está bien, Juan. ¿Sí? Carlos. El Aviva Stadium tiene 51.000 y da una sensación de muchísima gente, ¿eh? Yo creo que va a haber gente, van a chillar lo suficiente como para ganar a los italianos, que desencuentro, que también están atravesando lo que se dice una travesía del desierto, no les va nada bien a los italianos.
Bueno, vamos a volver a la Liga Doméstica, porque hasta el 23 de febrero no se va a producir, pero hay un derbi en ciernes. Por cierto, están en Madrid muy preocupados con saber si el Metropolitano va a ser capaz de aguantar un partido de fútbol el sábado y otro partido de fútbol el domingo. Claro, eso lo vimos en Valladolid y nos da hasta la risa. Cuando dos años consecutivos ha aguantado un partido de fútbol el sábado, además con lluvia, y un partido de rugby el domingo con...
Además con lluvia, con un diluvio,
Y además con lluvia. Es decir, no sé por qué sale esa preocupación cuando en Valencia van a ser tan capaces como fuimos en Valladolid de hacerlo. Pero bueno, ahí están con sus preocupaciones del Banda Metropolitano de saber si el jardinero va a tener tiempo de pasar o no el rodillo. Pero en definitiva, 23 de febrero, derbi en Liga de División de Honor, la primera plaza en juego. Y tres semanas para preparar de forma íntegra el partido para los dos equipos.
Es una final previa, porque es un puntito. El que gane, estoy convencido que va a quedar primero por encima del otro. Y nunca creo recordar que hayan tenido tanto tiempo para preparar un derbi tan trascendental. Bueno, trascendental, no se están jugando la Liga.
¿Podían jugarse la Copa del Rey?
Sí, directamente hacer una ida y vuelta.
No, el derbi que valga para la Copa.
Sí. Porque por lo de no ir a Valencia, yo creo que la Valencia va a ser un espectáculo, ¿eh? Fíjate.
Seguro.
Que me encontró por las calles de Dublín, es curioso, a Alberto Chicote y a su mujer Inma, que es un encanto, y estuvimos hablando, cómo no, de rugby, porque él fue al partido, y a la puerta de la librería más famosa de Dublín, pues me comentaba que tiene unas ganas tremendas de ir a Valencia.
Chicote y tú os encontráis en la puerta de una librería.
Sí.
Y no, cuéntame otra, que esa no me la creo.
Te juro, con intención ambos de comprar libros. Además, Chicote, la expresión que me dijo es: teníamos intención de pegar un buen palo a esta librería. Y dice, no abren hasta dentro de una hora, vendremos dentro de un rato. Y bueno, pues es lo que hace. Yo no sé si irán a comprar libros, literatura, pues de James Joyce, por ejemplo, o de Bertrand Shaw, o libros de cocina. Bueno, me imagino que libros de cocina tendrán muchos.
Voy a hacer como que me lo estoy creyendo. Venga,
te lo juro, que Chicote es un tipo...
A la puerta de una librería, Chicote y Teto se encuentran en Dublín, en una librería. No hay pubs que se encuentran en una librería.
El domingo a las 11 de la mañana, delante de la librería más antigua,
claro,
de Dublín, efectivamente.
Efectivamente, y en Dublín los domingos por la mañana abren las librerías.
Sí, a las 12, por eso tuvimos que esperarnos.
Sí.
Bueno, que estábamos hablando del derbi. Chicote va a ir a Valencia, va a ser un espectáculo, tiene ganas de ver ese partido. Y es más, le pregunté que si iba a ir a Bilbao. Tiene ganas, pero tenía un sarao previo y quiere a ver cómo se escapa, porque tiene muchísimas ganas de ver las finales. Respecto al derbi, pues ya sabemos, el partido más importante que se puede jugar a nivel de clubes en España, en este momento jugándose el factor campo, que sabemos que es tan importante, sobre todo de cara a lo económico, porque al fin y al cabo el Quesos entre Pinares y El Salvador juegan en el mismo campo, pero eso de quedar primero en la fase regular, cuidado, que tiene su trascendencia. Este año ha ganado el primer partido el Quesos, los del Salvador quieren la revancha. Si ganara el Queso sería un palo fuerte para El Salvador.
Sí.
Y si ganara El Salvador, a los del Queso les iban a entrar dudas. Yo ya te he dicho en estos micrófonos que me cuesta creer que uno de los equipos de Valladolid gane los tres partidos a priori que se van a disputar, que son los dos partidos de Liga, el partido de Copa y la supuesta
semifinal
o final. Yo estoy convencido de que ahora mismo uno de ellos no gana todos los partidos.
Pues ahí queda la apuesta abierta de Miguel Ángel Torres, que volverá el próximo martes para hablarnos de rugby. ¿No tienes un viaje este fin de semana?
No, ya se acabaron los viajes hasta dentro de una buena temporada.
Pues se acaba.
Porque
esto.
Quería ir a Rumanía, pero no puedo por motivos laborales. Es a Rumanía no, a Madrid.
Eso juega a Madrid, se va a Rumanía, no vas a ver nada.
Sí, sí, eso es.
Hay librerías que abren a las 5. Date una vuelta. Las 4, llegamos a las noticias en COPE.